todas,
todos,
todes,
sexualidad,
familia,
salud mental,
redes sociales,
identidad sexual,
pareja,
todas las voces,
todos los temas,
todas las edades,
de Generación S.
Iniciamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Generación Es. Un programa, como ya lo sabe, donde pues el arte, la cultura, todos los temas, todas las voces confluyen. Y tenemos en esta ocasión nuevamente la presencia de un gran compañero. Yo creo que ya es un gran amigo porque acá de pronto nos apuramos por las mismas cosas, al menos parecidas. Y pues estoy hablando de mi compañero Félix Chávez. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Muy buen día. La verdad es todo el día. Ya no sé si es de mañana, de mediodía o de tarde o de noche. Pero pues a sus órdenes. Aquí estamos padeciendo del mismo estrés cultural.
De las mismas presiones, obviamente. Ya estamos en temporada de vacaciones prácticamente. Y estamos entrando a... Bueno, más bien estamos en época de cuaresma. Esta época... que como bien dijeron las nuevas generaciones con estos vientos cuaresmeños, literalmente que se están sintiendo en la ciudad. Y vamos a hablar justamente sobre ese tema. Como acá nuestro experto en tradiciones, que ya lo hemos dicho, él tiene muchísimas anécdotas de todo tipo, por increíble que parezca. Y las tradiciones es una cuestión que me gusta mucho abordar con Félix, porque tiene demasiadas... lo que yo diría ahorita, curiosidades, y que para las nuevas generaciones aún resultan muchísimo más curiosas, que son todas estas cuestiones, todas estas actividades que se realizan. Y si hablamos de esta temporada en cuestión, creo que es una, al menos aquí en Durango, de las que más se puede llegar a sentir, y que anteriormente, o al menos en mi infancia, ya ahorita me platica de la suya, se viven en los pueblos de una manera pues bastante peculiar, porque vamos por zonas, a como yo lo pude percibir, y pues estamos hablando de estas tradiciones de Semana Santa, que no nada más abarcan literalmente lo que es la Semana Santa, sino como bien lo menciono ahorita, pues arrancan, ¿no?, desde este miércoles de ceniza, que si bien sabemos que esto, al ser un programa educativo, debemos de justificar este tema de las tradiciones, y lo hemos hecho, ¿no? A final de cuentas, muchas de las tradiciones aquí en el estado de Durango provienen desde el lado religioso, y pues Semana Santa no se puede omitir dentro de toda esta tradición, dentro de toda esta cultura que tenemos como parte de nuestra identidad duranguense. Entonces, ¿cómo se viven estos tiempos desde Cuaresma? ¿Cómo los recuerda usted? ¿A cómo han cambiado ahorita? Porque si bien es cierto, yo estoy hablando de unos 30 años atrás, han cambiado muchísimas cosas. Yo lo voy viendo desde que va iniciando la Cuaresma, por la simple comida, que antes era muy respetada ya desde miércoles, ayunos, y el tipo de comida, ¿no? Que era, incluso yo veía que se cerraban puestos de comida, sobre todo de carne, para respetar el día, porque las ventas literalmente no salían. ¿Cómo lo está viviendo o cómo ha visto usted estos cambios generacionales, Félix?
Pues mire, usted dice hace 30 años, yo le voy a decir hace 50 años.
Son 20 años más todavía.
Cuando tenía 10 años de edad, bueno, de los 8, 7 años, cuando era niño, que la Semana Santa. Debo decirle que hoy, qué privilegio ver hoy cómo algunas restricciones que eran barejonazos impuestas, hoy ya pasaron a segundo término. Todo viene por la religiosidad, estamos de acuerdo. Entonces, la pasión de Cristo, esa deidad, ese símbolo de mundial, era representado en mi época de niño textualmente tal cual fue heredado por aquellos que impusieron esas tradiciones. Entonces, desde el domingo empezaba y se repetía, o se trataba de repetir, en ese pueblo donde yo me desarrollé, todo lo que ocurría o supuestamente ocurrió en épocas de esa vivencia. Entonces, domingo de Ramos, las palmitas, lo religioso, el asistir al templo, con familia, todo el pueblo reunido. Y le puedo hablar día por día lo que se hacía. Pero voy a destacar algo. Prohibidas las carnes rojas.
Sí.
No se podía comer carne roja. Era comer chuales, garbanzos, habas, lentejas, bolas de camarón, orejones, torrejas con miel de maguey. Ojo para los de Chihuahua, aquí se llaman chuales, allá son chacales y en Coahuila chicales. Entonces,
ojo también para los de Rodeo y esa zona en donde las torrejas no son las torrejas dulces que acá de pronto en la capital acostumbramos, son más bien de calabacita. Ya me tocó que yo pedí doble ración y
nada.
Sí, fue muy, muy decepcionante para mí, que yo esperaba postre. Y para aquella región, sí, sorprendentemente se trata de otro tipo de torrejas. Pausa. Continúa.
Pausa con eso. Bueno, aquí más que esas tradiciones impuestas y se seguían al pie de la letra, yo quisiera tocar un tema bien curioso que no se ha vuelto a repetir en mi vida. La reunión de una familia. De una familia distante. Yo estaba en ese tiempo viviendo con mis abuelitos, con mis tías abuelas, y tenía otra tía abuela que a su vez tenía sus nietos. Otra tía abuela con sus nietos, y se reunían todas en esa semana en la casa, y convivíamos todos esos primos en segundo grado. No éramos primos directos, sino en segundo grado, porque éramos todos hijos de tías abuelas. Ojo con esto. Éramos
nietos.
Está
tocando un tema muy bonito, porque sí es cierto, ahora que recuerdo, era una semana, más allá de las vacaciones, de reunión familiar.
Era,
es cierto,
reunión familiar.
En mi caso, que es reciente, pero supongo que también en su caso lo hacían, se unían sobre todo tanto familiares como a veces vecinos para el uso del cocedor, por el tema del pan.
Por el tema del pan y las uh-huh. gorditas de horno, los maíz crudos, que en otro lado son coricos, uh-huh. etcétera. Pero aquí lo que yo sí quiero destacar es lo siguiente. Mi tía Leonor, mi tía Romana, yo vivía con ellos, junto con mi hermana Aurelia. Bueno, ahí nos visitaban, a ese pueblo de Cartagena, nos visitaban de Nuevo Ideal, mi tía Basilia, en gloria estén todas, con sus nietos, en orden de importancia, o en orden de edad más bien, no de importancia. Esther, Angelita, Ana, Rosa María, Manuel.
Y que cómo han cambiado también los nombres, ¿eh? Porque ahorita ya los nietos son Iker.
No ya. Vamos a hablar de eso porque vamos a salir
Nos vamos a desviar totalmente del tema, pero es que desde ahí se va viendo cómo también generacionalmente va cambiando
hasta
todo este
esa
tema.
Esa costumbre va cambiando. Entonces, ahí convivíamos durante la semana con esos primos en segundo grado, le digo. Entonces, ¿qué pasaba? A la hora de la comida, todos a comer y en orden, y te lo comes. Ya el viernes, se los juro, que ya pedíamos frijoles.
Sí.
Porque ni frijoles nos servían, era todo comida de eso que dije hace rato, bolas de camarón y bueno.
Respetando las tradiciones.
Chiles rellenos y que no sé qué cosa. Y debo decir que la capirotada o las migas, se le puede llamar de las dos formas, era algo bonito. Entonces, yo destaco esa parte como tradición, la reunión de la familia. Cada Semana Santa era seguro que nos íbamos a reunir. Había otra tía abuela de nombre Margarita que venía de más lejos, ella venía de Villahermosa, con su hija directa y con un nieto, uno más chiquito. Y ahí dentro del pueblo había otras tías abuelas que había reunión a la hora de la comida. Ya no le voy a hablar a la hora de ir al templo. Que a repetir la Pasión de Cristo, que a repetir el lavatorio de pies, que a repetir todo eso con un seminarista de planta. Bueno, de verdad hoy celebro porque me siento hasta relajado, porque de niño yo sufrí mucho esa semana. Sufrí por esa tradición, que a mí no me gustaba ni la comida, y mucho menos estar encerrado casi toda la mañana en un templo. Saludo a mis primas en segundo grado, mis primos que si escucharon esto, sería imposible mencionarlos a todos. Recordé esa parte, porque cómo voy a olvidar el pipián de mi tía Romana, cómo voy a olvidar el maíz crudo que hacía mi tía Leonor, cómo olvidar la gorda de horno con la raja que hacía la tía Basilia o Chila, cómo olvidar los maíz crudos, el pan, las semitas de mi tía Margarita. Son tías abuelas, porque mis tías directas estaban en otro lugar.
Y es que la comida en realidad es como una de las partes más importantes de esta temporada. Nos guste o no nos guste, o nos haya gustado o no nos haya gustado en nuestra infancia, era donde empezaba el cambio. Es decir, iniciaba la cuaresma, literalmente, y para los que ya nos llevaban lunch o para los que ya compraban en cooperativa en aquel momento en la infancia, sí era un tema de, ay no, se me olvidó, ya compré el burrito. Y uno como niño realmente no sabía si respetar las reglas, porque a final de cuentas la educación va cambiando y antes era muy estricto el tema de que se debían de respetar todas estas tradiciones. La comida es la parte, creo que yo, más bonita de toda esta parte ceremonial que se hace, pero el tema de las reglas, aunque uno fuera niño, en realidad lo obligaban a uno a respetar ciertas cosas. Como bien lo menciona, era un periodo vacacional. A mí no me gustaba tampoco el periodo vacacional de Semana Santa porque realmente me parecía muy aburrido, porque todas las actividades realmente eran para adultos. Sí, había ya en mis tiempos, no sé en los suyos, que ya se había como un, no sé si se pueda decir, pero ya había un grupo, ¿no?, infantil para acercarlos a este tema de la religión. Y lo iban a uno y lo encerraban casi literalmente todas las tardes a hacer este tipo de actividades como parte de esta educación, sí, dentro de, sí, de la religión en este sentido. Y a mí me parecía realmente bastante aburrido por todas las restricciones que había. Era, obviamente, lo que nosotros los católicos obviamente conocemos como pecado, prácticamente todo era pecado. No podíamos escuchar música, por ejemplo, porque eran días santos. Sobre todo el viernes y el sábado era como que casi ni hacer ruido, literalmente, porque se vivía.
Era jueves y viernes.
Jueves y viernes.
El sábado era
el día
donde
de...
se rompía el esquema. Todo. Y ahí era donde salía a flor de piel lo del niño reprimido durante toda la semana. No sé en su época, en mi época se acostumbraba el sábado a darse unas bañadas, unas embarradas de agua, porque era el sábado de gloria, porque era... Los días de campo. Pero ahora, ya el sábado y la quema de Judas, que es otra parte de la tradición, pero ya al niño como que... no le llamaba mucho la atención, más bien, otra vez, coincido con usted, eran festividades de adultos donde al niño se le llevaba forzosamente a que heredara eso en vida. Yo, por lo menos, a mis hijos nunca les dije, hay que seguir esto al pie de la letra. Y no es pecado, puesto que alguien de las altas esferas de la religión que nos impuso estas tradiciones, dijo un día... ¿pueden comer carne si no hay más que comer? Uh-huh. Hasta un dicho le echó a perder a las tradiciones. Porque hay un dicho que dice... y resulta que cuando el pobre tiene para carne, es vigilia. Ese dicho lo echó a perder este jerarca de la iglesia, del protectorado. No puedo decir ni siquiera su nombre.
Sí.
Porque él dijo, espérenme, no es pecado comer carne. Si es lo único que hay para comer, adelante. Entonces... yo celebro la apertura que hay en las nuevas generaciones. Yo celebro el cómo se ha tomado con madurez y cómo la gente que todavía vive de mayores que yo aceptan estos cambios, porque en mi época no podían aceptar nada de cambios. Hoy ya los aceptan. Y eso es la parte evolutiva o la parte como la misma naturaleza nos está obligando a cambiar en beneficio de todo.
Sí, porque el sistema de creencias a final de cuentas sigue ahí. Los más estrictos en este sentido van a decir que no, que ya se rompió, que son... pero realmente para las personas que sí viven este tipo de fe, realmente la siguen viviendo. Ahora bien, respetando también, por ejemplo, en este caso a los niños, que antes era muy estricto el tema, por ejemplo, sí, el del ayuno era como que su vasito de leche, porque son niños, al menos en mi casa. Pero creo que a mi papá, por ejemplo, a él no le permitía, o sea, a él sí era ayuno, porque a nosotros sí nos daba hambre y era como que, pues ya empezábamos, ¿no? Es que sí, tengo hambre y eso. Y mi papá era un poco flexible en eso de que va el panecito, obviamente, de esta época, y el vasito de leche, aunque sea, para que transitáramos el ayuno, que no fuera tan complicado. Ahora con los nietos, que a él ya le tocaron poquitos y era como que pues dales un huevito o algo, porque ellos no tienen la culpa o no tienen por qué pasar como todo esto, ¿no? Esto es más de adultos. Y igual, no sé en su caso, por ejemplo, pero había una tradición para mi pueblo que era de no bañarse jueves y viernes, me parece, ni regar, ni lavar, ni literalmente no desperdiciar el agua porque era la sangre de Cristo. Era una tradición también bastante complicada, sobre todo para las amas de casa, porque era como, y para uno también, porque era cómo vamos a ir al Vía Crucis si no estamos limpios. Y era una tradición al menos muy arraigada para la zona que yo soy, de Los Valles. No sé cómo, no sé si le toca a usted esta parte.
Sí, es similar. Tal vez la única diferencia es la época, son los años, es la generación. Pero como que ya en su generación era menos estricto que en la mía. En mi generación sí era súper estricto. Usted caminaba por el pueblo y estaba completamente desierto. Todos estaban, a la hora de ir al templo, todos estaban en el templo, grandes y chicos, por igual. Bueno, ¿por qué? Porque ahí existía una sola religión y se encargaba de eso. Hay otros lugares donde eran diversas las religiones, bueno, pues cada quien tomaba su creencia y la aplicaba de acuerdo a su tradición. Eso sí. Pero por lo menos en mi época, en ese pueblo, existía una sola religión y era la que mandaba y todo mundo lo acataba. Hoy, otra vez, repito y soy muy insistente, yo celebro cómo algunas tradiciones han ido adecuándose
a los tiempos. A los derechos humanos también.
Y luego, ahorita, que regresáramos a la gente activista, a los colectivos actuales, que se quejan de todo. Todo les parece una ofensa. Yo invitaría a ellos que viajaran un minuto y vieran esos pasados, el por qué y cómo es la razón de ser de estos colectivos. O sea, toda esa represión, cómo se fue desbordando hasta llegar a un punto en que se dejó y ya fue rebasada. Pues es de celebrar, es la modernidad, es lo que inevitablemente nos va a alcanzar. El mismo señor protagonista de estas tradiciones lo predijo y no tenemos por qué asustarnos. Y pues ahora, prohibidísimo quemar judas porque vamos a ocasionar un incendio y vamos a contaminar. Prohibidísimo tirar agua y bañarse con agua, ¿por qué? Porque cada día está más escasa. Prohibidísimo.
Y también la contradicción, ¿no? Por no decir hipocresía, que de pronto también, de que son muy estrictos hoy en día estos colectivos o estos movimientos, en crítica también a cómo éramos antes, igual también de estrictos y todo. Entonces, sí, creo que manejaríamos ese sin ofender a nadie, obviamente. Estamos en la libertad cada quien de expresar o de unirnos al colectivo que queramos, pero sí también hay una contradicción muy fuerte de criticar de pronto todas estas tradiciones pasadas, sí, cuando también ejercemos a final de cuentas la misma presión, la misma opresión más bien con respecto al movimiento que estamos defendiendo actualmente.
Ahí ya serían, ahora sí que esta es la generación que le tocó recibir, juzgar, criticar, y lo que están haciendo creen que es lo más adecuado, cuando en mi época diríamos, no puedo decir la palabra, pero los dejo a su
interpretación. Pero que también en nuestra época también decían lo mismo,
también,
¿no?
Decían lo mismo.
Teníamos la misma limitante de que nosotros, o lo que nosotros decíamos, o lo que nosotros, a nuestros antepasados decían, era lo correcto también.
Había una cosa bien curiosa que hoy nos dirían que estábamos contaminando, que estábamos atentando contra los animalitos. Les voy a contar algo rápido. Fíjense, del miércoles, jueves y viernes, mi tía nos mandaba con restos de comida, no de la que sobraba, no, con pequeñas porciones de comida, a llevarle a los hormigueros. Y le poníamos a las hormiguitas, les poníamos migas, capirotada, chuales, lo que hubiera, se lo poníamos para que comieran. Ahorita, si lo hicieran, dirían que estamos contaminando o matando o eliminando animalitos.
O al revés, los veganos ecologistas estarían muy a favor. Es que ahorita ya hay tanta apertura, bueno, de movimientos también.
Yo ya perdí la cuenta, pero vaya, era algo que ahorita sería ilógico hacerlo. Sería ilógico. En mi época era muy normal y muy lógico. Y tenía la explicación de por qué. De por qué había que darle de comer a esos insectos. Eran los que anunciaban, porque Semana Santa era prácticamente la antesala de el mes de mayo, donde se hacía oración para que en junio llegaran las lluvias, pero hay un animalito que nos anuncia la llegada y se le daba de alimento en esta época para que en mayo hiciera su efecto y ayudara y contribuyera a esa siembra de lluvia. ¡Ah! ¡Sorpresa! ¿Y qué tienen que ver las hormigas con la lluvia? Bueno, pues hay que estudiar y hay que leer, hay que cultivarse. No todo está en internet, o lo que está, no todo es cierto. Tengan cuidado con eso, jóvenes actuales. Y no estoy renegando.
No. ¿Eh? Y lo hemos dicho también, es que ahorita hay una sobreinformación que es a lo que acudimos a final de cuentas. Se nos atraviesa alguna duda y vamos a ver Google. Y se han burlado mucho, nos hemos burlado mucho de que ya de pronto vemos catastrófico todo lo que encontramos. Y es cierto, no recordaba el tema de los asqueles o de las hormigas y las lluvias, sí. Y lo discutíamos antes, ¿no? Muchas de nuestras tradiciones, tanto con la siembra, tienen que ver en parte, o se unieron o se aliaron junto con la religión. Es decir, llevamos muchas de esas cosas porque en mi casa, por ejemplo, se guardaba uno de estos panes que se iban a bendecir. Justamente también se guardaban hasta la época en la que se iba a empezar a sembrar para colocarlas en cada esquina de la tierra para esperar una abundancia de cosecha. Era una tradición de mi familia, al menos, que obviamente viene buena parte de Zacatecas, no sé si de esa parte la hayan sacado o de aquí mismo de Durango. No muchos lo hacían porque, repito, ya, mis papás ya me tuvieron a los 40, entonces estoy hablando de que yo tengo esos recuerdos, mis papás tenían 50, eso quiere decir que ya les habían inculcado este tipo de tradición. Se guardaba ese pan y no se tocaba ese pan porque ya estaba bendito y estaba apartado para este tipo de ceremonia. Y había muchas cositas también de Semana Santa que de pronto se guardaban o se cercioraban en las...
¿Cómo se llaman? Las palmas. ¿Para qué eran las palmas? ¿Para qué se guardaban las palmas?
Las palmas, al menos en mi casa, era cuando se ponía muy... con muchos rayos o que granizaba. Porque el granizo, obviamente, para las tierras es perjudicial. El chile, el frijol se mancha, o sea, se daña la cosecha. Entonces, cuando duraba mucho este tema del granizo, sobre todo del granizo, pues se arrojaba la palma bendita o un cuchillo, pero generalmente pues para menos peligro, con una palma que ya estaba bendita, se supone, se arrojaba y pues no sé si me lo crean, pero realmente sí se cortaba ese tema del granizo. Yo no sé a qué se deba o no sé si sean casualidades de siempre, porque siempre pasaba, pero se cortaban y era justamente para evitar el daño de las cosechas, es decir, muchas cuestiones religiosas. Al menos para los que nos dedicamos al campo, hacían mucho sentido en el tema de la agricultura.
Las culebras, escuchó hablar de las culebras cuando la lluvia estaba tan fuerte que la culebra, así se le llamaba a lo que pudiera ser un mini tornado, un tornado chiquitillo que no se alcanza a aterrizar. Pues esas culebras o esos tornados, cuando se empezaron a formar de la nube hacia abajo, se veía al niño, se decía que búscate al inocente, y con una palma bendita se empezaba a hacer una oración y se cortaba. Yo sé que el escéptico va a decir eso no es verdad. Pues créanme, lo que yo lo vi muchas veces, así como a mí me tocó todavía vivir la etapa de las cabañuelas al empezar el año, esto que les digo también es correcto. Además, la palma, que es parte de ese domingo donde inicia la Semana Santa, que se guardaba detrás de la puerta de cada casa. ¿Por qué? Porque evitaba las malas vibras, los malos espíritus. En mi época decían, con esto no entra el diablo a la casa. Y luego, cuando alguien lo teníamos que despedir porque ya se murió, pues se le hacían sus crucitas con esa palma bendita, se acompañaba en el féretro, y todo eso tiene que ver con la tradición. Actualmente, ni quien se imagine cómo se velaba un muerto en Semana Santa. Era un reverendo suceso. Actualmente ya no existe eso. ¿Por qué? Porque ya hay lugares, por ejemplo aquí en la ciudad, pues ya hay un lugar donde lo atienden a usted y a su familia, y ya de lo único que se tiene que preocupar es por llorar y por atender, o por lucir su pesar ante, ya no voy a hablar más, pero de dolores, sí. De verdad, es muy diferente época con época y es parte de esta evolución. Sí, no sé si me salí de tema, disculpe.
No, es que viene, yo no sabía, por ejemplo, este tema de la crucita de la palma, justamente para los velorios. A mí ya nada más me tocó. Y de niño, sí, uno pregunta, porque ve uno la palma ahí ya seca de meses y quisiera uno arrancarla. Y obviamente no te lo permitían porque era justamente una protección para la casa, una protección para todos nosotros. Y se quedaba ahí y hasta el año que volviera a ser Domingo de Ramos se cambiaba justamente. Y se podía guardar, ya lo quisiéramos o no, o hacer lo que, pero sí tenía una función todos estos temas, ese pan que se guardaba, o sea, todas estas cuestiones familiares, más allá, como lo repito, de la comida. Porque ahorita creo que si acaso se salva un poquito más el tema de la comida, porque ya el resto de las tradiciones, cuando yo me fui a la sierra, por ejemplo, toda la cuaresma tenían que hacer un determinado número de padres de rosarios, de padres nuestros, no recuerdo cuántos se tenían que repetir al día, que a mí sí me impresionaba porque decía, pero desde ahorita, o sea, ya, y sí, al mediodía, literalmente, se sentaban a orar el Padre Nuestro, y me decía en aquel momento una muchacha que era un poquito más grande que yo, que antes era peor, o sea, antes era, no me acuerdo cuántos padres nuestros se rezaban durante ese mediodía hasta para que el demonio, el maligno, no acudiera a ese pueblo, porque pues era como a modo de protección, ¿no? Por las cosas malas que sucedían. Es decir, conforme uno se aleja a veces de aquí de la ciudad, porque Villa Unión pues en realidad no está muy, muy lejos, y aún así no sé ustedes que viven aquí en la ciudad cómo vivían en el pasado todas estas tradiciones, pero al menos en Villa Unión sí era muy fuerte el tema de las tradiciones en base a la religión. Volvemos a lo mismo, en la sierra conforme más me alejaba más me daba cuenta que eran muchísimo más fuertes estas tradiciones y se vivían tanto niños como adultos, que obviamente yo me fui de maestra, entonces los niños siempre se quejan. Creo que lo único que a ellos les gustaba mucho era que fueran estos muchachos a estas misiones, porque les cambiaba un poquito las actividades y eso, pero eso era nuevo. Anteriormente ellos explicaban que a lo mucho iba un sacerdote con un de gente a llevar como esta misa, y a mí me sorprendía todas estas cuestiones religiosas que se manejaban previo a Semana Santa, porque recordemos que los maestros o los que nos vamos de instructores también nos vamos antes de la Semana Santa, y aún así ellos ya tenían organizados todas las actividades que iban a realizar conforme a su religión. Y también recordemos que en la sierra también ya han cambiado muchas cosas y ya había otras religiones, entonces también había esta mini lucha entre lo que era correcto y lo que no era correcto, que es otro tema también, ya cómo se confrontan de pronto cuando ya hay otra religión dentro de la misma comunidad. Es también un poco complicado de manejar. Félix, creo que ya se nos está terminando el tiempo otra vez y pues, se nos quedan pues casi todo, ¿no? Pues al final casi de cuentas. Todo,
pero en términos generales, bueno, pues gracias por esta invitación. Espero haber contribuido en algo. Pues somos dos generaciones diferentes y en este programa de generaciones de eso se trata. Así lo tengo entendido. Entonces, a usted le toca hacer esa comparativa, a usted le toca hacer... Ahora sí que a la generación que viene, decirles, pues yo estoy en la gloria comparado con los que vienen.
Con los
acá.
Que vienen detrás. Con ¿cierto? Los, sí, con usted y usted con sus los abuelos, con sus padres. Y yo sí me siento bastante afortunada de la apertura que hay ahorita para cada quien manejarse hasta cierto punto, este libre albedrío, hasta cierto punto también, porque recordemos que venimos de una cultura que ya traemos todas estas tradiciones y que de pronto no podemos tampoco como descartarlas o luchar contra ellas, porque es algo que ya traemos muy arraigado y que nos enriquecen también, porque a final de cuentas yo considero que todas estas cosas que vamos a pasar, al menos ya disminuidas a las generaciones que siguen, les pueden ayudar a algo y dejar alguna enseñanza también, porque no todo en la religión es malo ni todo es bueno, siempre es como un contexto en este tema de los grises. Y también recordemos, ¿no?, como todos los movimientos mencionamos, ¿no?, hay un extremo y hay algo que se debe de llevar también como en medio de este, ni tan extremista ni tampoco tan a la ligera. Entonces, pues muchísimas gracias. y muchísimas gracias a todos ustedes que nos están escuchando. Ya por ahí nos pueden mandar un mensajito al WhatsApp 618-278-3176. También recuerden que tenemos la línea directa 618-827-1214. Estamos en nuestra página de internet en www.radio.ujed.mx. Por ahí puede descargar el material. Y también pues síganos en nuestras redes sociales en Radio Ujed 100.5. Así que gracias por la escucha y nos escuchamos en otro programa de Generación ES.
Todas las voces,
todos los temas,
todas las edades.
Nos escuchamos la próxima semana.
De Generación ES.
De Generaciones.
100.5 FM.